Así es, sí. El motivo por el cual quería dedicarle un poquito más de tiempo a eso es que hace muy pocos días, la semana pasada, se difundió la noticia de que el telescopio espacial Hubble, ustedes saben, ese gran telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra, pudo observar, descubrió la estrella más lejana que se conoce hasta este momento. Es una estrella que está realmente muy lejos. La distancia estimada es de casi 13 mil millones de años luz. ¿Se acuerdan que hablamos de que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año? Bueno, nosotros estamos viendo la luz de esta estrella que partió de esa estrella hace casi 13 mil millones de años. Y ese es un número muy grande, evidentemente enorme, y realmente muy importante también, porque actualmente nosotros pensamos que la edad del universo, es decir, el tiempo que hace que existe el universo, es un poco más de 13 mil millones de años, no mucho más, 13.200, 13.700, dicen algunos, millones de años. Bueno, esta estrella la estamos viendo como era hace 13 mil millones de años, o sea que estamos viendo algo un poquito después del Big Bang, un poquito después del inicio del universo. Ese es el gran interés que despertó. Y la otra cosa, digamos, un poquito más poética, si se quiere, es que los astrónomos que la descubrieron quisieron llamar a esta estrella, es un nombre todavía no oficial, pero es el nombre que le dieron así como para referirse a ella más brevemente, con un nombre en lugar de usar un número, la llamaron Erendel o Erendil. Para los que son amantes de la literatura de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, probablemente recordarán que Elendil es justamente una estrella en el Señor de los Anillos que es llamada por los habitantes de esa tierra así de fantasía nuestra estrella más amada y correspondería a lo que nosotros llamamos el lucero del alba. Y ustedes saben que en la literatura de este autor todo eso tiene una profunda simbología espiritual. Por lo tanto, también me parece que es bonito que eligieron ese nombre para esta estrella nueva que se acaba de descubrir.
Qué lindo, qué lindo. Cuando uno se encuentra con estas noticias, descubrimiento de nuevas estrellas, o no nuevas, sino que más lejanas, y uno las puede ir descubriendo, o planetas. Bueno, también tiene que ver esto con los avances de la tecnología, Gabriel, ¿no? Como cuando es bien utilizada la tecnología, en este caso, bueno, en estos instrumentos, construyendo instrumentos más potentes, ¿no? Hasta que se puede llegando cada vez más lejos. Bueno, qué lindo, bueno, a mí al menos me asombra también, no solo lo que tiene que ver con estas maravillas, sino también hasta dónde pueden llegar los instrumentos y la tecnología en este caso.
Así es, realmente en este caso es algo maravilloso, como muy bien tú decís, porque fíjate que esto se observó utilizando un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra, o sea, está dando vueltas por el espacio alrededor nuestro desde hace ya muchos años. Este telescopio espacial Hubble, que dentro de poco dejará de funcionar, a pesar de que ya tiene, ahora no recuerdo el número exacto, pero más de 30 años, si no me equivoco, sigue produciendo datos excelentes y nos permite justamente observar cómo fue prácticamente el inicio del universo, cómo comenzó a existir. Y es interesante también porque esto se conecta no solo con esta tecnología tan avanzada que podemos usar, sino también con algunas de las teorías de la física más importantes del siglo XX. Tú sabes que a comienzos del siglo XX hubo un gran científico que probablemente sea el científico más famoso de la historia, que es Albert Einstein o Einstein. Él fue el autor de una teoría muy importante, la teoría de la relatividad, que cambió en gran medida nuestra forma de comprender y de entender el universo. Y una de las cosas interesantes de esta teoría, hagamos una pausa ahí. Cuando yo digo una teoría, quiero decir no algo así especulativo, que es como un pensamiento sobre lo que podría ser, sino me refiero a un conjunto de afirmaciones, de postulados, de leyes que se deducen a partir de esos postulados, que se han ido verificando muchas veces a lo largo de los años. El primer enunciado de esta teoría lo hizo Einstein alrededor de 1905, y desde entonces ha habido muchísimas verificaciones de que realmente es así, como él había dicho. Y además hizo numerosas predicciones, es decir, predijo algunas cosas que debían suceder que hasta ese momento no se conocían, pero que él confiaba en su teoría y decía, si mi teoría es correcta, esto tiene que suceder. Y bueno, muchas de esas cosas que él previó efectivamente se verificaron, por lo cual esta teoría de la relatividad hoy en día es uno de los pilares de la física contemporánea. Y yo creo que tal vez una de las cosas más famosas de la teoría de la relatividad y más conocidas es que nos ha hecho comprender que en el universo hay una profunda conexión entre el espacio y el tiempo. Nosotros habitualmente pensamos el tiempo como algo que transcurre independientemente de nosotros. No importa lo que hagamos, el tiempo sigue su paso como si nosotros no estuviéramos. Y lo mismo el espacio, pareciera que estemos o no estemos aquí, el espacio parece como que fuera un gran contenedor, una gran cosa vacía dentro de la cual nosotros estamos y nos movemos. Y pareciera como que al espacio no le importara mucho si estamos o no estamos. Bueno, justamente el gran descubrimiento de Einstein fue que no es así. Es decir, que el espacio y el tiempo son dos realidades que están profundamente conectadas entre sí y con todas las cosas que existen. Y esto ha tenido, como te decía, muchísimas verificaciones. Por ejemplo, una de las cosas tal vez más impactantes es que hemos descubierto que el tiempo no transcurre de la misma manera en todas partes. Es decir, la idea es esta. Si yo me muevo, si me muevo muy rápido, el tiempo que yo voy a medir va a ser distinto. Va a ser mucho más corto que el tiempo que mediría alguien que me ve a mí, pero si ese alguien, digamos así entre comillas, está quieto. Para poner un ejemplo así, un ejemplo imaginario, pero un poquito más cercano tal vez. Supongamos que yo estoy mirando un cohete que despega de la Tierra, ¿no? Y yo tengo un cronómetro. Y supongamos que además del cronómetro tengo un telescopio maravilloso con el cual puedo ver lo que sucede en el interior del cohete. Entonces yo aprieto mi cronómetro cuando estoy mirando por el telescopio y veo que el astronauta que ya está por allá lejos está desayunando, por ejemplo, supongamos. Y voy midiendo cuánto tiempo demora una jornada, cuánto tiempo dura una jornada del astronauta. Desde que desayuna, hace ejercicio, trabaja, almuerza, conversa con su familia, cena, se va a dormir. Y al otro día, cuando vuelve a desayunar, supongamos, paro mi cronómetro y miro cuánto tiempo transcurrió para mí. Bueno, si al mismo tiempo que hace todas esas cosas, el astronauta dentro de la nave tuviera un cronómetro y estuviera él también midiendo cuánto tiempo demora en transcurrir su jornada, en desayunar, trabajar, almorzar, conversar con la familia, cenar y dormir y levantarse otra vez. Bueno, lo que va a medir el astronauta es muy distinto de lo que medimos nosotros. Si el cohete se mueve muy rápido, el astronauta va a medir un tiempo mucho más corto que el que mediríamos nosotros. Esto que es muy raro, de hecho se ha verificado. Se han hecho numerosos experimentos para ver si esto es cierto, y de hecho es realmente así. El tiempo no dura igual para todos. Depende de cómo nos movemos. Y no solo experimentos, sino que esto tiene una consecuencia también en nuestra vida práctica, aunque generalmente no lo sabemos. Porque nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos celulares y solemos usar el GPS muchas veces cuando viajamos, ¿no? El GPS es un sistema de posicionamiento global, así se llama, que depende de las transmisiones de un grupo de satélites que giran alrededor de la Tierra muy velozmente. Como esos satélites se mueven muy rápido, todo este sistema del GPS tiene que tomar en cuenta estas diferencias previstas por Einstein, de acuerdo a su teoría de la relatividad, en la medida del tiempo. Porque si no se tuvieran en cuenta, las posiciones que nos da el GPS estarían equivocadas. Y podrían estar equivocadas por unos cuantos metros o hasta cientos de metros si no se hiciera esa corrección. Así que aunque no lo sabemos, estas teorías tan extrañas nos afectan a nosotros en la vida de todos los días realmente.
Qué impresionante, Gabriel, cuando te iba escuchando el ejemplo. Bien, no lograba comprender hasta que diste el ejemplo bien gráfico del astronauta en la nave espacial. Y aún así, yo hacía señas de que mi cabeza iba a explotar, porque me cuesta entender estas cosas. Bueno, uno está tan arraigado a la Tierra y a los tiempos, a los cronómetros nuestros, que a veces hablar de esto nos cuesta, pero me encanta porque a veces cuando uno habla de los viajes en el tiempo, creo que queda en la ciencia ficción, pero tendría que ver, creo que esta ciencia ficción por ahí ha surgido a lo mejor de estas teorías o estos conocimientos que ha hecho que, bueno, quienes se ponen a pensar en estas cosas imaginen otras. Que tiene que ver, por ejemplo, decía, con lo del viaje en el tiempo, porque esta explicación que nos das de la teoría de la relatividad y que tiene que ver con todo esto, cómo está conectado, creo que es súper, súper interesante.
Así es. De hecho, se conecta, sí, ciertamente todas esas películas de ciencia ficción se originan a partir de estas ideas. Te voy a contar un ejemplo más que me parece que ayuda a graficar lo que estaba diciendo. Hay un ejemplo que propuso el mismo Einstein de lo que significa esta teoría y es este. Supongamos dos hermanos gemelos idénticos. Uno de ellos se hace astronauta, sube a un cohete espacial y sale a viajar por el espacio a una gran velocidad, muy, muy grande. Está unos cuantos años dando vueltas por ahí y cuando vuelve a gran velocidad a la Tierra, ¿qué sucede? Se encuentra con su hermano viejito, ya anciano, supongamos 80 y pico de años, mientras que el astronauta que llega a la Tierra todavía sigue bastante joven, tal vez es un hombre ya maduro, unos 40 años, algo así, y en cambio a su hermano lo encuentra muy envejecido. Eso es realmente lo que sucedería si hiciéramos estos viajes de esta manera.
Of memories, time after, sometimes you picture me and walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. You say, go slow, I fall behind. Darkness has turned to gray. Watch watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me.
Bueno, qué linda canción, Tiempo después del tiempo se llama, ¿no? Bueno, hablar del tiempo, digo, algunos que no conocemos estas cosas quedamos súper impresionados, o como decía Gabriel, que estamos muy atados al tiempo de la Tierra, y que, bueno, ustedes los científicos van conociendo estos otros tiempos y moviéndose de alguna manera, valga la expresión, en otras dimensiones. Pero bueno, muchos de nosotros nos vamos enterando de estas cosas y decimos, ¿cómo puede ser que se manejen otros tiempos, ¿no? Cuando hablamos del tiempo en el espacio y cómo está relacionado con esto que hablábamos, ¿no? De las estrellas anteriormente, cómo está conectado todo el espacio, el tiempo, con estos ejemplos que nos dabas. Así que es súper, súper interesante.
Así es, sí. Está todo esto profundamente conectado y yo quería contarlo porque justamente nos va a permitir entender cómo es que pudimos ver esta estrella tan lejana. Porque resulta que esta conexión tan profunda entre el espacio y el tiempo, que de por sí ya parece bastante extraña, tiene todavía algo más. Y es que no solamente el espacio y el tiempo ahora sabemos que tienen esta profunda conexión, sino que también están conectados con la materia, es decir, con todo lo que existe materialmente. Nosotros ya mencionamos esto, pero los científicos usamos una palabra, una variable, un parámetro para medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que se llama la masa. La masa para nosotros quiere decir eso, cuánta materia tiene un cuerpo. Y es algo que lo medimos en unidades de kilogramos, que son muy parecidos a los kilogramos que usamos todos para medir el peso de las cosas, ¿no? Cuando vamos a la panadería y pedimos medio kilo de pan, la balanza en realidad mide el peso del pan, que es una cosa que está muy vinculada con la masa, pero tiene que ver realmente con eso, con la cantidad de materia que nos está vendiendo el panadero, la masa. Entonces, la cuestión está en que si un cuerpo tiene mucha masa, una cantidad muy grande de masa, como por ejemplo la Tierra, o el Sol, o una estrella cualquiera, o una galaxia, o un conjunto de galaxias, bueno, esa cantidad de materia tan grande junta tiene un efecto sobre el espacio y el tiempo. En particular, una cosa muy curiosa, pero que realmente Einstein nos ayudó a comprender que es así, es que la materia deforma el espacio. Esto es difícil de imaginárselo realmente, sí. Pero podemos pensarlo así. Supongamos, para no pensar en el espacio que es complicado, imaginemos una superficie plana, por ejemplo, la superficie de una mesa. ¿Okay? Eso es una superficie plana. Si yo dibujo un triángulo sobre la mesa, atención a los niños que no rayen la mesa en este momento, si dibujamos un triángulo, probablemente recordaremos muchos que en la secundaria o en el colegio estudiamos en algún momento que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a... No te pregunto, Adriana, es una pregunta retórica. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Mm. Pero eso es porque el triángulo lo estamos dibujando sobre una superficie plana. Pero si yo dibujara un triángulo sobre la superficie de la Tierra, un triángulo muy grande, de varios kilómetros de longitud cada lado, supongamos. Nosotros sabemos que la superficie de la Tierra en realidad no es plana, es la superficie de un cuerpo aproximadamente esférico. Y eso hace que, más allá de la orografía del terreno, es decir, más allá de si hay colinas o cerros en el medio, o llanuras, imaginemos que podemos hacer el triángulo en una parte de la Tierra donde no haya montañas, o, si fuera posible, sobre la superficie del mar. Bueno, en un lugar así bien plano, como la superficie de la Tierra en realidad es aproximadamente esférica, si dibujamos un triángulo y medimos los ángulos, la suma no nos va a dar 180 grados, nos va a dar un poco más. ¿Por qué nos da un poco más? Porque la superficie no es plana, es curva, es esférica. Lo mismo sucede en el espacio. Si yo coloco, por ejemplo, satélites muy en medio del espacio, muy alejados unos de otros, y mido los ángulos que forma un triángulo dibujado, por ejemplo, a partir de esos satélites, voy a encontrar que la suma de los tres ángulos de ese triángulo en el espacio no da 180 grados, da un poco más. Y el motivo es el mismo. Es muy raro esto. Pero el motivo es que si estamos cerca de un cuerpo con mucha masa, como es la Tierra o el Sol, el espacio, yo sé que suena extraño, pero el espacio no es como nosotros lo imaginamos. Tiene una deformación y esa deformación hace que los ángulos no sumen 180 grados. Y cuanto mayor es la masa, mayor es la deformación. Ahora, esto se pudo verificar experimentalmente. Ya en 1919 se verificó por primera vez. Einstein había predicho, había dicho según su teoría que esto debía suceder. Y en 1919 se verificó. Lo que se verificó fue esto, que la luz de las estrellas, la luz de las estrellas que están muy lejos, cuando pasan alrededor, cuando pasan cerca del Sol, se desvían, describen una trayectoria curva. La luz de la estrella viene moviéndose en una dirección, en línea recta, y cuando pasa cerca del Sol se tuerce y adquiere una nueva dirección, diferente de la di dirección inicial. Einstein había calculado el ángulo, cuánto tenía que ser la desviación de la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol, y en 1919 se pudo verificar, aprovechando un eclipse de Sol, que efectivamente sucedía eso. La luz se desviaba y se desviaba en el ángulo que había predicho Einstein. Fue una cosa fabulosa, una gran observación astronómica que realmente sacudió el mundo científico, porque se demostró que esta cosa que parecía tan extraña era una realidad. Y a partir de ahí se han hecho numerosas verificaciones de toda esta teoría de Einstein. La última fue hace muy poco, en el año 2015, se pudo verificar por primera vez una predicción que Einstein había hecho en 1915, o sea, 100 años antes, y que comprueba una vez más que es así. La materia deforma el espacio y además, esto es todavía más complicado, no deforma solo el espacio, sino que cambia el ritmo con el que transcurre el tiempo. No es igual, ya comentamos antes, ¿no? El ejemplo del astronauta en la nave espacial, pero además, si uno vive cerca de un cuerpo con mucha masa, el tiempo no transcurre de la misma manera que si uno vive en el medio del espacio, lejos de todas las estrellas, lejos de todos los planetas. El ritmo con el que transcurre el tiempo cambia. Una cosa realmente extraña.
Extraño y extraordinario, diría yo, ¿no? A medida que te vamos escuchando, que en estos temas que son Me imagino tan complicado de explicar, pero en tu caso te lo recibimos y lo entendemos perfectamente con estas imágenes. Gabriel, que quería agradecerte eso, porque la verdad nos vas poniendo en situación y nos vas explicando, bueno, estas cosas que llevan años y años y años, y ustedes mucho tiempo de estudio, que puedas acercarnos de esta manera. Bueno, están llegando algunos mensajitos que en un ratito ya voy a compartir con los oyentes y con vos, Gabriel. Solo leo uno ahora. Por aquí nos dice María Idés, dice, qué maravilla lo que estamos aprendiendo. Y se le vino esta cita de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, donde dice que para delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día, ¿no? Tomo esta cita que ha traído a nuestro oyente como también para aportar a lo que venís compartiendo acerca del tiempo.
Sí, hermosa realmente, porque nos recuerda que también el tiempo es parte de la creación. O sea, es algo creado por un Dios que nos ama profundamente. El tiempo es también una criatura.
Adriana y doctor Gabriel y a todos. Soy Ricardo de Santa Fe. Años atrás yo estuve estudiando profesorado de filosofía y veíamos filosofía de la naturaleza. Yo después no pude terminar la carrera por cuestiones de dinero, pero igualmente disfrutamos mucho mis compañeros y yo, y el mismo profesor también, porque una persona así me hace acordar mucho a mi profesor, el doctor Gabriel, porque sí, es muy interesante, y si bien yo no pude recibirme, que en el fondo era porque Dios no quería que yo me reciba eso, sino que haga otras cosas, a mí lo que me produjo es un gran respeto a lo que es el universo y a lo que es la creación entera, porque realmente lo que descubrió Einstein es realmente maravilloso y que es parte de la creación, y estamos sumergidos dentro de toda esta locura de belleza. Y bueno, así que eso les comparto, que realmente me hace acordar mucho a todo esto, y es cierto, es realmente maravilloso. Un abrazo y que tengan un bendecido abril para todos. I see
trees of green. Muchas gracias, Ricardo, por tu mensajito. Muchas bendiciones para vos. Bueno, Elena, desde Rafaela, dice, envió nuevamente mi mensaje para Gabriel, contándole que en la pandemia le leyó a su nieta el libro Nacemos Estrellados, de Gabriel. Dice que mediante la camarita se comunicaban en la pandemia, le leía porque a la nieta le interesan mucho los temas. Temas, a lo mejor algunos un poquito más complicados para leerlos de lejos, pero ella ahora se llevó el libro para poder terminarlo de leer. Es muy sorprendente. Agradece, Elena. Un abrazo enorme para vos.
Quería consultar al profesor si es real que el tiempo real que nosotros vivimos de 24 horas, lo cotidiano, se hace más corto. Si realmente, no, aunque no se puede medir, en la realidad funciona como más corto al transcurso de la vida cotidiana.
Bueno, no sé si pudiste escuchar, Gabriel, la ¿sí? preguntita.
Sí, sí, escuché. Bueno, antes que nada quiero agradecerle muchísimo de nuevo a Elena por esto que nos contó sobre la lectura del libro a la nieta, porque realmente es hermosa, esa imagen me dio muchísima alegría. Y con respecto al tiempo, acá hay que diferenciar una cosa. En todo esto que yo estuve contando, me refería siempre al tiempo físico, es decir, al tiempo que medimos con los relojes. Este hecho de si el tiempo para nosotros transcurre más rápido o más despacio, tiene después otra connotación, digamos. Hay otra manera de mirar lo que es el tiempo psicológico, es decir, lo que a nosotros nos parece de cómo transcurre el tiempo. Yo no entendí bien si la pregunta del oyente se refería más bien a esto, a cómo nos parece a nosotros que transcurre el tiempo, o a la cuestión física. Con respecto a la cuestión física, lo que sí puedo decir es que el ritmo con el que transcurre el tiempo depende de la velocidad con la que se mueve el que está midiendo el tiempo. Es decir, el que está quieto, en realidad nadie está quieto en el universo, pero nosotros consideramos un observador que está quieto, lo que mide ese observador que está quieto es distinto de lo que mide el que se está moviendo con un reloj. Eso es lo que descubrió Einstein. Y esa situación, digamos que depende justamente de qué observador elegimos nosotros como el que está quieto y cuál se está moviendo. Por lo tanto, no se puede decir así en general que el tiempo para unos transcurra más rápido que para otros. Y por último, también hay que decir que para que estas diferencias se noten, las velocidades tienen que ser muy grandes, del orden de la velocidad de la luz. A velocidades más bajas, estas diferencias para nosotros, los seres humanos, son imperceptibles.
Bien, te cuento que hay muchas preguntitas que han ingresado ahora, algunos comentarios también. Bueno, Amelia se comunica de Santa Teresita, dice saludar al equipo, que está muy contenta con la radio. Muchas bendiciones para vos. Gladys de Santiago del Estero, a ver si entiendo la preguntita sobre las matemáticas, si tienen que ver con el espacio donde nos movemos. Dice, es complicado con nuestras matemáticas, dice Gladys de Santiago del Estero.
Eso es muy cierto, porque yo hice alusión en especial a la geometría, ¿verdad? La geometría que nosotros estudiamos es la geometría prácticamente que descubrió, inventó, formuló Euclides, hace ya muchísimos siglos, un sabio griego. Pero no es la única geometría posible. Después, con el curso de los siglos, se desarrollaron otras formas de geometría muy distintas que se adaptan mejor a este tipo de realidades físicas como las de la teoría de la relatividad. Lo que sucede es que cuando los cuerpos son planos o cuando el espacio no está tan deformado por la materia, entonces La primera aproximación, la más correcta, es la de Euclides. O sea, la geometría que nosotros estudiamos funciona bien normalmente aquí sobre la superficie de la Tierra cuando nos movemos despacio. Pero en otras situaciones, en el espacio, a altas velocidades, cerca de cuerpos muy grandes, hay que usar una matemática un poco distinta y una geometría, por lo tanto, también distinta.
Bueno, gracias a Gladys por tu aporte. Bueno, Isa dice genio y te deja bendiciones. Gabriel, que se ha comunicado con nosotros. Silvio desde Bahía Blanca dice: el experimento de 1919 es el que hizo Eddington. Muchas gracias. Muy enriquecedor este ciclo, dice Silvio.
Sí, así es, Silvio. El experimento al que hacía referencia es el que organizó Arthur Eddington en 1919 junto con otros científicos y que se hizo desde dos lugares de la Tierra. El que nosotros conocemos más es el que se hizo en Sobral, que es una localidad que está en el norte de Brasil. Desde ahí se hicieron las observaciones y también se hicieron desde una isla de África que se llama Príncipe, la isla Príncipe. Pero sí, son esos experimentos, los de Eddington de 1919.
Bueno, otro mensaje dice: el ejemplo que dio también está hecho en un avión. Y dice otra cosa: puede ser que la teoría de la relatividad nació en un ascensor. Me gustaría que hable del Big Bang, donde sucede el inicio de todo. Bueno, es un oyente que ha acercado su inquietud del Big Bang. Hablamos de los primeros programas, Gabriel, ¿no?
Así es. Igual podríamos retomarlo más adelante. Mi idea era también, en alguno de los programas un poquito más adelante, retomar esto del Big Bang. Con respecto a lo del avión, es verdad. También un experimento que se hizo fue, por ejemplo, colocar un reloj sumamente preciso, un reloj atómico se llama, que permite medir el tiempo con una grandísima precisión, y comparar las medidas de un reloj que está encima de un avión, o sea, que sube y baja con un avión, y permanece un cierto tiempo moviéndose a gran altura, con las mediciones, comparar eso con las mediciones de un reloj que en cambio se queda sobre la superficie de la Tierra. Y efectivamente se ve que miden distinto y las diferencias se corresponden con la teoría de Einstein.
Bueno, gracias a Leo de Chaco por su pregunta. ¿Qué tema, dice Elizabeth? Y se hace algunas preguntas. En voz alta, que vamos a leer nosotros. Dice: ¿qué tema? ¿El tiempo existe o es creación de la conciencia? Es una pregunta atribuida a Einstein y no tengo respuesta. Por otro lado, dice nuestro oyente, pensé que Jesús estuvo condicionado por el tiempo y el espacio, aún siendo Dios. No tengo respuesta, pero asumo el desafío. Dice: si el profesor puede iluminarme, se lo agradezco.
Bueno, Elizabeth, la verdad que son grandes preguntas, darían como para hablar mucho, ¿no? Pero yo creo que una de las grandes virtudes que tuvo Einstein fue que se preocupó de definir muy bien las cosas. Es decir, cuando él habla de tiempo, se refiere a algo muy preciso y él explica a lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, él dice: bueno, me refiero al tiempo que mide una persona con un... El tiempo es eso que una persona mide con un cronómetro o que un observador mide con un cronómetro en un lugar determinado, ¿no? A medida que se mueve, tal vez. Pero, en fin, hay toda una explicación muy precisa que él hace de a qué se refiere cuando habla de tiempo. Que en última instancia se refiere a lo que miden los relojes. Esa es la cuestión fundamental, ¿no? Lo cual parece una cosa obvia, pero como nuestra oyente ya notó muy bien, no es tan obvia.
Claro.
Así que bueno, algún día podremos profundizar un poquito más también eso.
Seguro. Bueno, Esteban desde Salta también se ha comunicado. Muy interesante el tema de las estrellas, del tiempo. Y pregunta Gabriel, dice: ¿por qué dicen que la luz no puede escapar de agujeros negros? ¿El tiempo se detiene en los mismos? Deja saludos a Esteban.
Bueno, muchas gracias, Esteban. Sí, justamente ese es el punto que yo quería tocar ya en estos últimos minutos. Bien. Así que nos viene muy bien. Porque se acuerdan que yo empecé diciendo que todo esto venía a cuento porque hace poco se descubrió una estrella muy lejana. Esa estrella está tan lejos que nosotros obviamente no la podemos ver a simple vista, Nosotros a simple vista solamente podemos ver las estrellas de nuestra galaxia, que están, entre comillas, cerca, a lo sumo a algunos miles de años luz. Esta estrella, yo dije que la que se descubrió ahora está a miles de millones de años luz, o sea, muchísimo más lejos. ¿Qué sucede? ¿Cómo pudimos ver esta estrella tan lejana? Bueno, lo que sucede es que esta propiedad que tiene la materia de deformar el espacio hace que, como dije antes, los rayos de luz se desvíen cuando pasan cerca de un cuerpo que tiene mucha masa. Entonces, si nosotros tenemos una galaxia entera o incluso un grupo de galaxias, pensemos que una galaxia entera puede tener 100.000 millones de estrellas. Entonces, la cantidad de materia, de masa que tiene una galaxia es enorme. Es cientos de miles de millones de veces más grande que el Sol. Imagínense si tenemos varias galaxias juntas. La luz se desvía cuando pasa cerca. Y se desvía tanto que a veces algunas de estas galaxias funcionan como si fueran lentes, como si fueran lupas. Ustedes recuerdan, probablemente alguno lo habrá visto o lo habrá hecho, que usando una lupa nosotros podemos concentrar la luz del sol en un punto, porque la lupa desvía los rayos del sol y los concentra en un punto. Bueno, las galaxias, los grupos de galaxias, tienen la capacidad de hacer eso también. Funcionan como lentes, como lupas, pero por causa de esta deformación del espacio que producen. Entonces, lo que sucedió en este caso es que una estrella muy, muy lejana, su luz, al pasar cerca de un grupo de galaxias, se desvió de tal manera que se concentró acá, donde estamos nosotros. Entonces pudimos ver esa estrella que está lejísimos, gracias a que la luz nos llegó muy, muy concentrada. Imagínense la lupa, es como si nosotros, la Tierra, el telescopio espacial, estuviera justo en el punto donde la lupa concentra la luz del Sol. Bueno, eso nos pasó con esta estrella y por eso es que la pudimos ver. Y esto viene a cuento con lo que preguntaba este oyente porque es algo que tiene que ver con lo que sucede con los agujeros negros y otros cuerpos de ese tipo, que lo que hacen justamente es desviar la luz. En el caso de los agujeros negros, la desvían tanto que la luz no puede salir del agujero negro. La luz solamente puede entrar. Y por eso se llama así, agujero negro, porque no puede brillar, solamente puede capturar luz, pero no la puede emitir. Bueno, gracias a ti y gracias a los oyentes, porque realmente también para mí es muy gratificante. Me gusta mucho escuchar lo que los oyentes piensan, dicen y preguntan. Así que realmente yo les agradezco a ustedes.